Bueno, vamos a empezar. Acabamos de terminar el domingo pasado, gracias a Dios, el tema de las religiones del mundo. Y vamos a empezar a hablar acerca del evangelismo. Creo que es un tema que con la mayoría tenemos un concepto muy básico. ¿Qué entendemos por evangelismo? ¿Alguien me puede decir? Cuando te dicen, vamos a hacer o va a haber evangelismo, ¿qué piensas? ¿De qué se trata el evangelismo?
Ir a las calles.
De compartir la palabra.
Alcanzar a otros padres.
Estaba pensando. Sí, lo siempre lo he mencionado. Bueno, yo me quedé con la idea de Pacto de que era salir a difundir.
Ok. Entonces, por ejemplo, decimos: es salir a difundir, es predicar la palabra. Pero entonces, todo el evangelismo implica que se realiza solo fuera de la iglesia. Cuando haces una actividad de evangelismo, ¿es fuera de la iglesia?
Pues no.
Como estamos acostumbrados, sí.
Ajá.
O sea, ¿cómo pudiera ser la otra?
Pero yo.
Mano, por favor.
Pero yo creo que el evangelismo es toda la instrucción de la palabra. Creo yo que lo entendemos como nada más ese paso inicial de compartir las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros y de que en él tenemos esa salvación y esa justificación delante del Padre. Pero en lo personal, yo considero que el evangelismo, o sea, si Jesucristo dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, está hablando de todo un proceso.
Entonces entiendo, por ejemplo, que tu definición, evangelismo, sería también esto que hacemos hoy. ¿Estamos evangelizando?
Sí, yo creo que vamos entendiendo más, vamos creciendo más. Y aparte también cuando en la iglesia se reúne gente nueva, gente que invitas gente, pues de alguna manera cuando estás anunciando la palabra, estás enseñándola, también le estás mostrando el evangelio.
Okay.
Yo digo que sí es eso que dice mi mamá, pero enfocado a gente nueva. O sea, el enfoque de evangelismo sí es como difundir evangelios. Pero por ejemplo, en nuestro caso no creo que esto sería evangelismo, creo que sería más como discipulado, que pues sí está dentro del evangelismo, o sea, es una parte del evangelismo. Pero el evangelismo, así como dice mi mamá, es esa, pues es su primera parte, primero presentar el evangelio y mantener esa
secuencia.
Sí.
Ok. Bueno, dentro de esto vamos a ver qué es el evangelismo. En Efesios 4 dice que el evangelista está para edificar o para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. O sea, el trabajo del evangelista es hacia adentro del cuerpo. Y vamos a ver qué significa entonces que el evangelista tenga un trabajo hacia adentro y no hacia afuera. Vamos también a platicar acerca de, la semana pasada hablamos de calvinismo y de arminianismo, y entonces la pregunta que surge así luego es, ¿para qué voy a evangelizar? O sea, si soy calvinista, ¿para qué evangelizo? ¿No? Si Dios los escoge, pues, ¿para qué ando predicando? No tendría sentido. También vamos a platicar un poco de eso. Vamos a platicar acerca de cómo evangelizar, ¿sí? Y acerca de algunas de las dificultades que representa evangelizar, ya una vez que hayamos entendido completamente qué significa evangelizar, ¿sí? Entonces voy a tratar de irme rápido, porque siempre me tardo mucho. Entonces lo primero es poseer lo que ofrezco. ¿Qué ofrecemos cuando estamos hablándole a una persona nueva de Cristo? ¿Qué es lo que les ofreces?
Cristo, salvación.
Salvación, Cristo. Esperanza.
Las buenas nuevas.
Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas?
¿Qué Cristo viene?
Las buenas nuevas es de que...
Exactamente. La buena nueva es esa. Cristo murió por nosotros. Y entonces la paga que era muerte por el pecado... ya alguien la pagó, esa es la buena noticia, ya alguien la pagó. Entonces le estás ofreciendo salvación, vida eterna, esperanza, paz, ¿sí? Así que hay algunas preguntas aquí muy sencillas. La primera, nada más levántenme la mano. ¿Quién de aquí cree en Dios?
¿Sí? Ok. La segunda. ¿Quién ora? Horas así, o sea, no te digo 30 o 40 minutos, horas, que ores. ¿Sí? ¿Todos? ¿Quién lee la Biblia?
¿Sí?
No, no, lees la Biblia, o sea, aquí no te estoy preguntando.
Ajá.
¿Quién conoce acerca de doctrina? No que seas acá un pro en doctrinas, pero que conozcas algunas doctrinas de la Biblia. Después de todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces hasta ahí todos vamos bien, ¿verdad? Todos vamos en que sí. Muy bien. ¿Quién ha tenido alguna experiencia religiosa? Entre comillas religiosa, porque no encontré otra palabra mejor, pero me refiero a que hayas estado orando, cantando, o lo que sea, y de repente te empezaste a llorar, o sentiste la presencia de Dios, o así como de esas veces que dices, no, es que se siente, ¿sí? ¿Todos? Muy bien. Natalia no ha levantado la mano en ninguno, entonces claro que estoy sí. Preocupado ya.
Hay que evangelizarla.
¿Quién sirve o ha servido? ¿Sí? Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿quién ha servido?
Panderos Cuenta,
sí, era un ministerio. Era un servicio dentro de la iglesia en la que estabas, está bien.
¿Ministerio de galletas? No.
¿Y cuántos de aquí aman? ¿Amas a alguien?
¿Sí? No estoy muy segura de
amar. Aún no más los aprecio. Muy bien.
¿Cuántos aman a alguien?
Sí, amas a alguien. O sea, que tú digas.
No que ames a todo
el mundo. Sí.
Sí,
tienes amor, o sea, tú dices, sí, tengo amor para dar, amo a alguien, o sea, hay personas a las que amo. Exacto. Bueno, quiero platicarles acerca de John Wesley. Ya está ahí la diapositiva, tienes que avisarme porque no veo. Entonces, John Wesley era, lo platicamos la semana pasada, como el principal expositor o principal impulsor del armenianismo. Arminianismo, no son extraños, ¿sí? Y se le llamó el pequeño gigante. Y se le llamó el pequeño gigante porque fue uno de los dos hombres que Dios usó para el gran avivamiento en Inglaterra, ¿sí? Entonces, John Wesley era hijo de Samuel Wesley. Ahí dice, nació en
1703.
Su mamá se llamaba Susana y era hija también de un ministro. Susana tuvo 19 hijos. John fue el quinceavo, o el, ¿qué? Sí, décimo quinto. Y su mamá tenía su moto, su lema. Y su lema que les enseñó a sus 19 hijos fue: teme a la vara, o sea, a la vara de corrección, y llora suavemente. Ese fue el método, el lema de la mamá: teme a la vara, tenle miedo, y llora suavemente. Y entonces cuenta la historia de John Wesley, que la mamá, como tenía 19 hijos para educar, disponía al día un tiempo para cada hijo, ¿sí? Y entonces la mamá tenía que ser muy metódica en cómo distribuía su tiempo, porque eran 19 niños a los que tenía que estar todo el tiempo instruyendo, ¿sí? John Wesley a los 17 se va a estudiar a la Universidad de Oxford, y él ahí empieza a leer dos libros que transforman su vida, que se llaman De la Imitación de Cristo y Un Siervo, algo así. Son libros muy antiguos, de hecho ya no se imprimen. Pero él de esos dos libros aprende esto. La perfección es un proceso de amor disciplinado en lugar de un estado religioso. Ser cristiano es la consagración total del hombre a amar a Dios y su prójimo. No existen los medios cristianos. Entonces, para John Wesley, la perfección era algo que tú deberías de alcanzar aquí, a través de autodisciplinarte. Sí, puse ahí el dato de que son anglicanos. La iglesia anglicana, alguien... ¿Sabe qué es o qué creen? Bueno, la iglesia anglicana después de Isabel la Sangrienta, ¿sí? Isabel la Sangrienta persigue a la iglesia cristiana porque ella es católica, y persigue a la iglesia cristiana haciendo muchísimos asesinatos. Cuando ella muere, que no logra erradicar el cristianismo, su sucesora lo que dice es: está imposible desaparecer a los cristianos. Lo que voy a hacer es fusionar a la iglesia romana católica con la iglesia cristiana. Y cuando los fusiona, nace la iglesia anglicana. Entonces la iglesia anglicana tiene ciertas cosas como nosotros, pero también tiene tintes católicos. Por ejemplo, los anglicanos, si tú entras a una iglesia anglicana, son esos que tienen unos vitrales gigantes y en los vitrales tienen un Cristo dibujado y luego algunos santos, tienen crucifijos. Ellos creen en los sacramentos como la Eucaristía, la Santa Cena, el bautismo, incluso en algunos pasos, en algunos casos el bautismo de niños, ¿sí? Entonces es como una fusión entre la iglesia romana y la protestante, que esta reina, para estabilizar su reino, dijo, ¿sabes qué? Aquí se acabaron las peleas, vamos a juntarnos todos, vamos a hacernos aquí un mix de todo. Ajá, y sí lo logró, o sea, al final logró que todo se calmara, porque había mucha Isabel la Sangrienta, se llama así por una razón, ¿no? Así se le llama por una razón. Entonces, de ahí nace la anglicana, dime, mamá. Uh-huh. Sí, exactamente.
Supuestamente anglicano significa de Inglaterra.
Uh-huh. Sí.
Son de Inglaterra.
Sí, sí, porque esta reina que subió al trono muy joven tenía mucha capacidad y entonces ella fue la que dijo esto y le puso ella el nombre, o sea, no vino de otro lado, es como esta va a ser la iglesia de Inglaterra, o sea, llamar la iglesia anglicana, vamos. Exactamente, entonces era así. Y es realmente esa es la religión oficial de Inglaterra. Sí, por eso en Inglaterra tienes como, no sé si alguno ha visto alguna iglesia allá, y tienes una onda de que cuando los ves dices, ah, chis, o sea, la iglesia es bien católica, pero lo que hacen se ve como muy cristiano. Sí, porque son reverendos, predican la palabra, o sea, y dices, está como extraño. Es por eso, porque son anglicanos, no son ni católicos ni cristianos. Exactamente. Sí. Entonces, John Wesley. La verdad no sé, no creo. Estamos muy despegados de esta corriente de la iglesia. De hecho, no la conocemos. Yo no sabía que existía. O sea, alguna vez había escuchado la palabra anglicano, pero no me era totalmente ajeno. Sí, hasta que lo investigué. Entonces creo que estamos como muy despegados de esta corriente.
Entonces es que más bien es como que representa a la iglesia de Inglaterra.
Sí, es de Inglaterra, significa.
Sí. Entonces, John Wesley viene de esa parte, se va a la Universidad de Oxford. El objetivo de la vida cristiana para él es la perfección, eso es lo que aprende, y entonces lo que hace es que se examina él mismo, ve sus debilidades y desarrolla una norma de vida para vencer esas debilidades. Sí, él empieza a ponerse a él mismo ciertas reglas e impedimentos para alcanzar la perfección, sí, porque se supone que eso es lo que el cristiano busca. En 1728 es nombrado ministro anglicano y se regresa, ¿se acuerdan que su papá era ministro? Entonces se regresa a Edwards, que era donde vivía, y empieza a ayudar a su papá en la iglesia, como si fuera esto las prácticas profesionales. Después de un tiempo regresa a la universidad, exactamente, después de un tiempo regresa a la universidad y cuando regresa se encuentra que su hermano menor, en la universidad se había creado una corriente de deísmo. ¿Alguien se acuerda qué es el deísmo? Creo que lo explicaste tú, ¿no?
No me acuerdo,
pero deísmo, el deísmo es una creencia, más o menos, no la estudié a fondo, pero más o menos es todo es un dios. O es parecido al panteísmo. El panteísmo dice que Dios está en todas las cosas. El deísmo dice que todo puede ser un dios, ¿sí? Entonces, en la Universidad de Oxford se había levantado esto y el hermano de John Wesley dijo, no, esto ya está muy loco, y armó un grupo de amigos, y el grupo de amigos entonces lo que hacían era que se juntaban, estudiaban la Biblia, oraban constantemente, ayunaban y tomaban la Santa Cena de manera frecuente. Y se les conocía en la universidad como los Relis, el Grupo en Fuego, los exagerados y los metodistas. Sí, esos eran los nombres que se les dieron. El nombre que se quedó fue metodista.
Ese, adelante. Ese metodista, ahorita que preguntó Lorena, la iglesia metodista me llama mucho la atención a mí porque su estructura y todo eso.
Exacto.
O sea, no que tengamos a 100 anglicanos aquí, pero sí corrientes. Es que ya ahorita hay muchas que agarran de aquí, agarran de allá. Amistad Cristiana, son los renovados de los renovados de los católicos.
De los nuevos renovados.
Sí, católicos, y de ahí salió. Cuando yo estaba en Matamoros, cuando empezaba esa corriente,
se parte
en
la boca.
Se llamaban cristianos, entonces
hicieron esa
amistad cristiana y ahí
salieron.
O sea, pero ahorita
que,
más ahorita que
dijiste
metodista, sí,
ahí
me llama mucho la atención ahí.
Exacto. Y ahí es donde ya decimos, ah, chis, como usted dice, no son anglicanos, pero tienen como ese
toque.
Exactamente.
Ese toque de cristianismo.
Y entonces John Wesley y su hermano son los que fundan a los metodistas. No porque quieran, o sea. De hecho, John Wesley, que ya me adelanté mucho, pero John Wesley muere diciendo que él es un anglicano, aun cuando la iglesia anglicana le estaba diciendo que ya se separara de ellos. O sea, la iglesia anglicana le dijo, es que ya, tú ya no estás practicando lo que nosotros practicamos, ya búscale, hazte para allá. Y él dijo, anglicano nací, ya anglicano me voy a morir. Pero cuando él muere, entonces ahora sí todos sus seguidores dicen, metodistas. Sí, y de ahí sale la iglesia metodista.
Mi mamá tenía algo bien grande, pero así de Cristo. O sea, era lo que solía. Estaba la
alabanza
hacia abajo y toda la iglesia, las bancas
de
esas así.
De las grandes
gargototas. Ah, de las grandes,
como
una iglesia católica.
Muy bonito.
Sí, esos son los metodistas, tienen una raíz anglicana. Sí. Y entonces. Exacto. Exactamente, son metódicos. ¿Se acuerdan que les mencioné que la mamá era muy metódica, tenía que ser? Y eso se quedó con John Wesley toda su vida.
Sí.
Exactamente. Entonces. Este grupo, los metodistas, que no sé si llamar ellos mismos así, sino así les llamaban, daban a los pobres, visitaban enfermos, y su enfoque siempre era imitar a la iglesia de Hechos 2, que es la iglesia de los apóstoles. Hasta aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que John Wesley era salvo? Hasta aquí, hasta este punto en su vida. O sea, era un compa que estudió para ser un ministro anglicano, que cuando vio que se estaba levantando una falsa doctrina, dijo, no, o sea, esto no puede ser, y entonces armó un grupo de gente que leían la Biblia, oraban, hacían Santa Cena, ayunaban, daban a los pobres, visitaban enfermos, o sea, realmente, y aparte, él vivía de una manera muy disciplinada, porque sabía cuáles eran sus debilidades, y no
igual
quería
sí,
pecar.
Igual y sí,
pero
porque, o sea, su preocupación era agradar a Dios,
pues vamos a hacer una ligera votación. ¿Quién dice que John Wesley hasta este punto sí era salvo? Levanta así nada más la mano. Que yo digo que sí. Liz.
Hasta
donde estoy aquí. Sí, que él está.
Que, o sea, puede desviar.
Sí, aquí. O sea, que tú digas, es que. Pues por su fruto, como dice la hermana, por lo que yo veo en su vida, por lo que está haciendo.
Por su tenacidad,
pues, exacto, por su decisión de decir, voy a vivir así, yo digo que sí.
Su preocupación de la.
Entonces, ¿quién más? Bueno, Liz tiene la mano arriba. Saba tiene. Es una pregunta así nada más. Saba tiene la mano arriba. Hermana Kikis.
Sí. Sí, dice que sí está bien, ¿de acuerdo?
¿No?
Creo que sí.
Marcos dice que sí. ¿No?
No,
okay.
No. Ya lo picaron.
Anda poderoso. Muy bien. Entonces, resulta que en 1736, que esta es la época de la colonización, invitan a John Wesley a Estados Unidos para que se venga como ministro a Estados Unidos a dirigir una iglesia y a compartir el evangelio a los indios o a los indígenas que estaban ahí. Entonces John Wesley dice que sí y conoce ahí a los moravianos. Los moravianos también eran una denominación cristiana en ese tiempo. Sí, ahorita ya no hay de esos casi. Sí. Entonces resulta que John Wesley se sube al barco. El barco se llama el Simmons. Van de camino a Georgia, que es donde estaba la iglesia. Y entonces azota una tormenta muy fuerte. Y el barco se empieza acá a sangolotear y empieza acá. Todo se pone feo. Y entonces John Wesley empieza a tener mucho miedo de morirse. Y lo que lo asombra, que él escribe en su diario, es que sale a cubierta del barco a ver qué está pasando, y en la cubierta están todos los moravianos, que eran familias, cantando, cantando salmos, todos tranquilos, todos así como... Y él tenía mucho miedo de morirse, o sea, él estaba como que... Yo no me quiero morir, o sea, no me quiero morir. Y entonces él escribe en su diario que después de que pasa la tormenta, se relaja, se acerca con uno de los moravianos, eran alemanes, y se acerca con uno de ellos y le dice, oye, ¿no tienen miedo de morirse? Y el alemán, el moraviano, le contesta, no, o sea, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos tienen miedo de morir. Sabemos a dónde vamos. Y entonces John escribe en su diario que para él este fue uno de los momentos más gloriosos de haber visto esta convicción, esta confianza, esta paz que él no tenía. Llega a Estados Unidos, llega a Georgia y le puse ahí el fiasco de América. Resulta que llega a la colonia donde iba a estar y la gente que está ahí no lo acepta. No lo acepta primero porque como él era una persona muy metódica, era demasiado estricto con la iglesia. Sí, prohibía que, por ejemplo, las mujeres usaran vestidos elegantes, ni siquiera ostentosos, elegantes para ir a la reunión. No se podían poner joyas que tuvieran que oro.
Igual extremo.
Decidió, o sea, hubo la muerte de un cristiano no conformista. Los no conformistas eran los que habían abandonado la iglesia anglicana y él no participó en el funeral. Dijo que él no lo iba a enterrar porque era un no conformista. Sí, entonces, entre todas esas cosas, que empezó a tener un amorío con una de las muchachas de ahí que tenía 17 años. Entonces, Wesley se regresa, se escapa de donde está y se regresa a Inglaterra, pues ahora sí que totalmente destruido,
deshecho,
porque dice, o sea, me fue súper mal, pero aparte de todo eso, regresa y dice, ¿cómo es posible que aquello que yo estaba tratando de dar, yo no lo tengo? O sea, yo no lo tengo, porque no pude vivir como se supone que voy a vivir, tuve miedo de morirme, o sea, no pude. Y entonces regresa a su casa, en Edward, y dice que pues está devastado, está destrozado. Sale de la plaza, de la casa y va a la plaza. Y resulta que en la plaza hay un predicador y está leyendo el prefacio al libro de Romanos de Lutero. ¿Sí? Que viene siendo el comentario de Lutero, pero el pre a Romanos. Y dice que cuando lo escucha, entonces él recibe como esta paz increíble de aquí. ¿Sí? Dale a la que sigue. Dice, fui reacemente a la sociedad de Aldergate, donde había uno leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Mientras describía el cambio que Dios hace en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón ser acogido. Sentí que realmente creía en Cristo para salvación. Me fue dada la seguridad de que Él se había llevado mis pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Esto fue en 1738. Hasta aquí, John Wesley es salvo. Y él lo reconoce.
A sus
35
años.
Y de aquí en adelante, entonces es que vemos a Wesley como el pequeño gigante. Fue uno de los dos que Dios utilizó fuertemente para el gran avivamiento en Inglaterra. John Wesley es uno, les dije, John Wesley es arminiano, y el otro es George Whitefield. George Whitefield es calvinista. Y vamos a ver un poquito de ellos porque se les llamaba los hermanos del evangelismo, los hermanos del evangelio. Aunque eran posiciones opuestas, trabajaban juntos. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito de cómo puedo ser arminiano o cómo puedo ser calvinista, porque ellos eran, nosotros no, yo no digo soy calvinista, no, ellos sí, ellos, yo soy calvinista y yo soy arminiano, y aún así lograron trabajar juntos. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a la que sigue. Entonces, lo primero que les puse es que si creíamos en Dios, ¿sí se acuerdan? No sé si alguien ha leído en Santiago que me pueda acompañar.
Espérame.
Sí. Es que no sé dónde se pone. Tú no puedes ver mis notas ahí. Sí. No, es Santiago 2, si no me equivoco. ¿Sí puedes? Sí.
¿El
¿Qué dice? Perdón, es que no, no tengo, no puedo ver. No.
Yo dije.
Déjenme decir. 2:19.
¿Tú crees que Dios es uno?
¿Jo?
Bien haces.
No.
También los demonios creen y tiemblan.
Ese, ajá. Los demonios. Pero este se no es. Los demonios creen y tiemblan. Ajá. Entonces, ¿creer en Dios es una evidencia de que somos salvos?
No.
¿No? Los demonios creen en Dios. Y los demonios. 2:19. Los demonios, en este contexto, lo que Santiago está hablando es de Deuteronomio. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio hay una cosa que se llama el chamá? Que es, oye Israel, el Señor tu Dios. ¿Qué dice? ¿El Señor tu Dios? Uno es. Sí, entonces los demonios creen que Dios es uno solo. Pero eso no lo hace salvo. ¿Creer en Dios te hace salvo? No. ¿Lo que sigue, Natalia? Okay, ahí. Job 1, por favor, versículos 6 y 7.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Ajá. Satanás, ora.
Y dijo Jehová Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
¿Satanás ora?
¿Por qué?
1:6-7. Sí, ¿no? Nosotros decimos sí, que orar es expresar a Dios un deseo, Dios. O sea, hablar con él. ¿Habla Satanás con Dios? ¿Sí? ¿Lo hace salvo?
No.
¿No? ¿Sí? El que sigue. ¿Perdón? El diablo ya era diablo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver un caso humano, porque también es decir, pues es que el diablo es diablo. Por ejemplo, ahorita decir, hermano, no tienen fe. Pues no, no tienen fe porque pues ya lo vieron cara a cara, ¿no? Igual no necesitan nuestra fe, es que nunca lo hemos visto y lo creemos. Entonces no son igual que nosotros y es un poco complicado compararnos con ellos, pero vamos a ver un caso de un humano. Ajá. Sigue, lees la Biblia. Lucas 4, por favor. 9 y 10. Sí, por favor.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y el otro,
10, por favor.
Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden.
Ajá, porque escrito está. ¿Quiere decir que el diablo? No, o sea, no más la lee, te la memoriza. Sí, nosotros a veces batallamos. Yo el otro día quise decir un versículo y combiné como 4. O sea, sí, sí. No nada más la lee, se la sabe. En 1 Corintios también leemos, vamos a llegar a eso, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Sí, quiere decir que tiene que conocer aquello de lo que se está disfrazando. Sí, quiere decir que el diablo conoce Biblia, conoce doctrina. Sí, y entonces transgiversarla poquito, tantito, nomás un poquito. Eso es lo mejor que puede hacer para engañarme, ¿sí?
Pero a lo mejor aquí el enemigo estaba inventando. Si se asustante los mandará cerca de ti, que te guarden. Y las manos te sostendrán, ¿no?
Salmo 91. Es el Salmo 91. Ajá, sí, tal cual. Sí. Y luego dice: ¿conoces doctrina? Ajá. Mateo 7, por favor, versículo 22. Léelo. Los muy veloces, den chance de que otros lean, por favor. Mateo 7, 22.
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Exactamente. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la doctrina? Porque la palabra que aquí estas personas usan para decir Señor es Kyrios, que es la palabra correcta para referirse a Jesucristo o a Dios. Es la palabra adecuada. ¿Sí? ¿Sabían doctrina?
Sí.
¿Sí? ¿Qué les contesta Jesús? No los conozco. Y luego, ¿la que sigue? Dice, ¿has tenido alguna experiencia religiosa? Ya dijimos que por religiosa me refiero a experimentar algo sobrenatural que tenga que ver con el espíritu. Estas personas, ahí mismo en Mateo 7, dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y profetizamos en tu nombre. Cristo no los niega que hayan hecho eso. ¿Sí? O sea, experimentaron eso, profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros, pero no eran salvos. ¿Sí? Y luego la que sigue. ¿Sirves? ¿Estaban sirviendo estas personas al profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros? ¿Sí? Sí, no, lo estaban haciendo porque de alguna forma estaban edificando al cuerpo o a la gente, o sea, estaban sirviendo. Y aún así Cristo les contesta, no los conozco. ¿Sí? Y luego puse, amas. ¿Me pueden acompañar a Lucas 6:32, por favor? Lucas 6:32.
Porque los gentiles buscan
a los estos. Porque si amas a los que os aman.
6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
No, es el de porque si amas a los que te aman.
Sí, es el Mateo.
Dale.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Entonces, ¿amar es una evidencia de ser salvo?
No.
¿No? Porque podemos amar. Sí. Incluso, y esto se me hizo.
Todas las cualidades, no necesariamente.
Exacto. Exactamente. E incluso hubo algo que se me hizo fuerte. Hay un libro de Jonathan Edwards que se llama El cristiano verdaderamente salvo. Y él habla en este, es un folletito, porque son como 15 páginas, son muy chiquitos. Es un folletito. Él habla acerca de que muchas veces tú y yo podemos amar a Dios por amor a nosotros mismos. O sea, Dios te ofrece la vida eterna, no te va a hacer el infierno. Y entonces yo decido amarlo para no irme al infierno.
Por conveniencia propia.
Y eso es amor propio. Porque mi primera, o sea, mi prioridad no es él, es no irme al infierno, ¿sí? Si en ese no irme al infierno, pues tengo que servirlo, ir a la iglesia y eso, bueno, pues lo hago todo para no irme al infierno.
¿Cuál es el fin, no?
Exactamente, ¿cuál es mi motivación para amar a Dios? ¿Sí? Y luego ahora sí sigue la diferencia. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Si se acuerdan, esta primera sesión se llamó poseer lo que ofrezco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si soy salvo o no soy salvo? Aquí cabe mencionar que lo que te voy a tratar de explicar es muy personal. Yo no creo que nadie de nosotros podamos decir, no, se ve que fulanito nomás ama a los que lo aman. No, seguro no es salvo. No, nadie puede decir. Yo les preguntaba ahorita a Jonathan Edwards si la conclusión lógica es esa. O sea, pues sí es salvo. Pero como él mismo reconoce que no lo era, entonces podemos decir, no lo era. Sí, porque exactamente.
John Wesley.
John Wesley. John
Wesley. O sea, no conocemos los pensamientos ni las intenciones.
Exactamente.
Nada lo sabemos.
Exactamente. Entonces, aquí, acuérdense que Dios dice, examinad cada día vuestros caminos. ¿Sí? Y se refiere a esto. A ver, ¿qué onda conmigo? Entonces, dejemos que estas preguntas y estas características del verdadero cristiano, el cristiano verdaderamente salvo, resuenen en nosotros, ¿sí? Y que verdaderamente digamos, a ver, ¿sí seré o no seré? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, lo primero es Primera de Juan. No me voy a meter mucho en esto porque ya acabo de terminar hace no mucho Primera de Juan. Puedes checar si quieres las enseñanzas en Spotify o en iVoox o... pero básicamente todo Primera de Juan, ahí están, sí, ahí están las citas. Por ejemplo, el verdadero creyente, okay, Primera de Juan se desarrolla en un ambiente de gnosticismo, ¿sí? Entonces lo que Juan hace, Juan es el último de los apóstoles vivos cuando él escribe esto, y lo que Juan hace es decir, ¿sabes qué? Esos gnósticos que dicen que conocen a Dios, que andan en la luz, que no es cierto, porque los que de verdad conocen a Dios y los que de verdad andan en la luz tienen estas cualidades, ¿sí? Y entonces por eso todo Primera de Juan se trata de el verdaderamente salvo, ¿sí? En este caso Juan lo enfoca en el otro lado, que es identifica a los falsos maestros, ¿sí? Entonces el verdadero salvo o el cristiano verdaderamente salvo, primero practica la verdad. Esto lo pueden leer en 1:6. ¿Me lo pueden leer? Estamos todos en Primera de Juan, entonces vámonos recio.
Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad.
Exactamente. Y luego, el verdadero creyente tiene comunión con el cuerpo. El versículo que sigue, por favor, 1:7. Denme chancita de que lean todos, por favor.
Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si andamos en luz, tenemos comunión, ¿sí? El verdadero creyente confiesa y niega su pecado. 1:8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros.
Exactamente. Sí, no puedo decir que yo no peco. Sí peco. Y luego dice que obedece los mandamientos. 2:5, por favor.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Exactamente. Anduvo como él anduvo. 2:6. Anda como él anduvo, perdón.
2:6.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Exacto. Y ama a sus hermanos en el
2:10.
Adelante.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Exacto. Entonces, aquí nada más algunas cosas a enfatizar. Practicar la verdad es, tengo que leer la Biblia y la pongo en práctica. Todo lo que está en la Biblia, ¿sí? Tengo comunión con el cuerpo. Comunión veíamos cuando estudiamos esto, que no es nada más pasar un tiempo, sino trabajar juntos para un mismo fin. Esa es la definición real de la palabra koinonía. Es dos personas que se alían para trabajar juntos para un fin, ¿sí? Y que entonces se rinden cuentas uno a otro, porque están trabajando juntos como si estuvieran en una empresa. Dice que confiesa y niega su pecado. Ahí no es niega, me equivoqué, perdón. Confiesa y abandona su pecado. Perdón, sí, porque sería, se contradice, ¿verdad? Ajá, confiesa y abandona su pecado. Es decir, soy consciente de que peco, soy consciente de que tengo pecado, pero entonces me arrepiento de él, lo abandono. El arrepentimiento conlleva abandono de, ¿sí? Obedece los mandamientos. Esto es, todos los mandamientos, incluso los que no me gustan, ¿sí? Anda como él anduvo. Esto lo vimos en Efesios 4, 5 y 6 cuando lo estudiamos. Como Cristo hablaba, como Cristo caminaba, como Cristo se comportaba. Todo eso yo lo busco hacer. Sí, ando como él anduvo. Y también quiere decir en el contexto de Primera de Juan que yo entiendo que a Cristo, ¿qué le pasó? Le dieron cuello. Lo mataron. El mundo lo rechazó. Y entonces yo sé que el mundo me puede rechazar a mí. Y aún así voy a estar confiado de que voy a recibir una corona eterna cuando yo termine de hacer lo que tengo que hacer. Y por último, ama a sus hermanos. Esto se liga mucho con Juan, donde dice que nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus hermanos. Sí, y lo, cuando estudiamos esto, hablamos de que poner la vida por el hermano no quiere decir de que lo van a matar a él y yo me meto. No, mátame a mí. No. Poner la vida por el hermano es, voy a vivir mi vida para mis hermanos. O sea,
preocuparse por...
toda mi vida va a ser vivida para ellos. Toda. Y lo hemos ejemplificado en Pablo, donde dice en Corintios, que vamos a llegar, yo con todo gusto gastaré mis cosas y aún yo mismo me desgastaré por amor a vosotros. Aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Entonces, la vida de Pablo fue vivida totalmente para sus hermanos. Y así deberíamos de vivir nosotros también, totalmente para nuestros hermanos. Sí, aclaro aquí, nuestra esposa, nuestros hijos también son nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, no es, me voy a ir a la iglesia y se quede mi esposa olvidada, no. Es, también ellos son. Sí, exactamente. No. O sea, es, también ellos son los hermanos. Entonces, que Dios nos dé mucha sabiduría, exactamente, ¿sí? Y luego dice Primera de Juan, que esto es la prueba de la permanencia. ¿Cómo sé si sigo en el camino? ¿Cómo sé si estoy perseverando en la salvación? Sí, y lo primero es que hace lo bueno. Esto ya no lo vamos a leer, pero si te fijas son secciones del libro, no es un versículo. Sí, pero lo primero es que hacemos lo bueno. Lo segundo es que nos amamos los unos a los otros. Sí, constantemente estamos en ese amor. Y lo tercero es que discernimos los espíritus. Y cuando estábamos estudiando este libro de Juan, a mí ese me llamó mucho la atención, porque el otro es como lógico, ¿no? O sea, yo sé que si soy salvo, pues hago lo bueno, y sé que si soy salvo, pues voy a amar, porque el amor viene de él. Pero discernir los espíritus, eso muchas veces nos pasa de noche. Eso muchas veces ni cuenta nos damos. Exactamente. Y entonces Juan llama a que volvamos a la palabra, y que entonces podamos estar en esto. Eso es permanecer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me pueden acompañar a Tito 1:1?
Te voy a dar chance.
Gracias, mi amor, qué hermoso. Adelante. No, que estudien ahí en... Que tengan la enseñanza. Si quieren, ahorita a la hora de la comida podemos platicar un poquito de eso. Porque ya son 12:20. Discúlpenme. Un poquito, sí. 1:1. A ver, si alguien lo lea.
Pablo
se
va de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
El conocimiento de la verdad, ¿qué es? La piedad. Ajá. ¿Qué es piedad? Piedad, del diccionario así, de la RAE, de lo que tú quieras, es lo que tiene que ver con Dios. Tal cual. Piedad o piadoso es aquello que tiene que ver con el carácter de Dios. Eso es de la RAE. Sí, para nosotros piedad es lo que tiene que ver con andar como Cristo anduvo, comportarnos como Dios manda que nos comportemos. Entonces, el conocimiento verdadero de la palabra nos va a llevar siempre a
piedad.
A la piedad. Sí, cuando yo estudio la palabra, sí, cuando yo leo un libro de la Biblia, sí, cuando estudio doctrina, en vez de llevarme a piedad, me lleva a inflarme y a creerme más que los demás. Y no, yo estoy en otro nivel de conocimiento, no, ya yo sé mucho. Entonces, eso quiere decir que ese no es conocimiento genuino, no es conocimiento real, ¿sí? Y no está aportando nada a mi salvación. Al contrario, me está o indicando que no soy salvo todavía, u orillando hacia aquel lado, ¿sí? Y debemos de tener cuidado con eso. Puse aquí una cita de Jonathan Edwards, del libro que les comentaba. Dice, la verdadera obra de Dios en el corazón produce humildad, no causa ningún tipo de autoexaltación. La impresionante, santa, gloriosa belleza de Cristo asesina el orgullo y humilla el alma. O sea, tú y yo siempre debemos de leer la Biblia con asombro. De que cuando yo entiendo algo nuevo, decir, qué merecedor soy de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, o sea... Y lo vemos en Isaías, que en lo personal me gusta mucho, cuando Isaías dice, pobre de mí, que muerto soy, ¿no? Que mis ojos han visto a Dios. Sí, o sea, Dios se revela a Isaías, no es que él haya hecho algo, sino Dios se revela a Isaías y la reacción de Isaías es, o sea, ya, yo no soy nadie para ver a Dios, ya me cargó el payaso, ya me morí, porque era sabido que nadie podía ver a Dios, ¿sí? Y esa debe ser nuestra reacción también, sabemos que no vamos a morir. Pero sabemos que el hecho de que podamos hoy estar aquí y contemplar su belleza, su gracia, la obra de la cruz, lo que debe provocarnos entonces es decir, wow, o sea, no me lo merezco, ni poquito, o sea, no me lo merezco más que nadie en esta tierra, ¿sí? Y luego tenemos esta, por favor acompáñenme a Santiago 2, 19 y 20. Dos diecinueve veinte, por favor.
Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sí, verdad?
Sí, sí, está bien. Ya lo habíamos leído ahorita. Ajá.
Que yo leí.
Ajá, sí, adelante. Dale.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
Ajá. La fe sin obras es muerta. Santiago está hablando en ese capítulo y la frase que a mí más me gusta es, muéstrame tu fe sin obras. O sea, a ver, enséñame cómo tienes fe pero no hagas nada. y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. O sea, por lo que yo vivo, te voy a mostrar que tengo fe. Y entonces es lo que vemos de decir, la fe sin obras es muerta. Tengo que vivir acorde a lo que digo que creo. Sí, y primera de Juan 2, 3 y 4, por favor. Ahí estábamos ahorita.
Primera de Juan 2.
Ajá, 3 y 4, por favor.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Exacto. Sí. Entonces, si yo no guardo sus mandamientos, que significa obedecer a lo que la Biblia dice, todo, entonces ahí puede haber un foco rojo. Sí. Quiero recalcar esta parte, ¿verdad? No, no te estoy diciendo que si no cumples una de estas, ya no eres salvo. No, es algo que tú y yo tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué me motiva? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Puse otra cita de Jonathan Edwards. Dice, la obra de la gracia resultará en que la persona odiará todo lo perverso y responderá a Dios con un corazón santo y una vida santa. ¿Sí? O sea, la verdadera obra de la gracia, esto es lo que produce. Si tú no has empezado a odiar lo perverso, o sea, todo el pecado, que sientas una repulsión por él, entonces algo está pasando. No significa que voy a sentir repulsión al grado que no peco, pero voy a sentir repulsión al grado que Pablo. ¿Te acuerdas de alguien que decía Pablo? Pobre de mí. Sí, o sea, miserable de mí, gusano, o sea, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de esta naturaleza, carnal? O sea, era un sufrimiento en Pablo saber que estaba ligado al pecado. Y ese debería ser también nuestro sentir, o sea, ¡ah, no inventes! O sea, lo perverso para mí es repulsivo. Debería ser, ¿sí? Si no está siendo, quizás hay algo que falte. Y termino con esta pregunta haciéndote otra pregunta. Acompáñame a Filipenses, por favor. Filipenses 1. Versículo 21. Te los leo. Dice, ajá, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el trecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, veo a Pablo con estas dos palabras que no significaste. Dice, teniendo, ¿qué? De partir. ¿Qué es lo que tiene acerca de partir? Tiene deseo de partir y de quedarse, ¿qué es lo que tiene? Dice, pero quedar en la carne es más
necesario.
O sea, él tiene un deseo y el deseo es irse, morirse. Sí, acuérdate que aquí está esperando el juicio ante Nerón. Sí, lo que Pablo quiere es irse, pero lo que necesita es quedarse. Entonces, yo te pregunto, y lo estaba leyendo y cuando lo estaba estudiando dije, sí, es cierto. ¿Quién de los que estamos aquí ya nos queremos morir? O sea, que digamos, yo ya, o sea, estoy aquí porque sé que hay algo que tengo que hacer. Pero la verdad, si por mí fuera, ya llévame, Dios, o sea, ya llévame, la verdad. Porque aquí estoy en la carne, peco, sufro, o sea, y no te puedo ver, ¿sí?
No
puedo
ser los que vamos a morir.
Pues es lo que Pablo dice, miserable de mí, por eso se quiere ir, porque aquí está atado a la carne. Sí, y cuando vaya allá va a ver a Dios cara a cara. Sí. Y va a ser liberado de la carne. O sea, sí, pero se queda aquí porque dice, es necesario que me quede por el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo.
Yo creo que ahí nos podemos desembocar un poco porque a veces anhelamos el estar aquí, como tú dices el otro día, porque pues está mi familia y está lo que me gusta hacer, pero pues creo que en Pablo vemos el ejemplo de que nuestra mente o nuestra mirada no debería estar en esas cosas porque no nos pertenecen, sino lo eterno. Y entonces, aunque sí yo quiero lo que está aquí, debería de querer más aquello. Entonces, a la hora de que me lo expongan de esta manera, pues yo debería irme por aquello más rápido que por esto que está aquí, porque al final no me pertenece.
Ok.
Pero fíjate eso que dice Natalia, pues, cuando empecé a mi mamá, y, o sea, ¿quién se quiere quedar aquí? Como Pablo, o sea, por...
Por el cuerpo.
Sí, de que es por lo tuyo, no por la iglesia, porque sinceramente pues es muy contada la
gente.
Sí, y me quiero quedar por lo que disfruto aquí, disfruto de mi esposa, de mi niña, disfruto. Pablo se quiere quedar porque la iglesia lo necesitaba y él lo sabía.
No estaba casado.
Pero no estaba casado, y es cierto, pero tenía muchos amigos. No, pero es válido, es que es válido. Qué bueno que lo comenta, es válido. Porque si sí podemos decir, pues el Pablo que hace de tener una esposa, pues está todo solo. Sí, no estaba casado.
Pero también podemos pensar, pues, ¿cómo?
Sí, pero tenía amigos. O estaba Tito, estaba Timoteo, estaba Epafras. Que si te acuerdas leímos que cuando Epafras pero cuando Epafras iba a morir, ¿qué dice Pablo? Me dolió en el corazón, o sea, rogué a Dios que no se lo llevara. O sea, había gente a la que Pablo amaba entrañablemente. Y morirse era dejarlos solos. Y dejarlos solos en un ambiente hostil, porque Pablo sabía que eran perseguidos. ¿Sí? Y sin embargo, de todas formas, Pablo dice, yo quisiera irme. Pero te quiero hacer aquí una pregunta que yo mismo no pude responder cuando hice esto. Y se las hago individualmente, que me compartan chiquitos. ¿Qué es lo que más te emociona de llegar al cielo? Así, lo que tú digas. Yo cuando pienso en irme al cielo, eso es lo más increíble. Eso es... ¿Quién sabe? Es válido.
No sé, la emoción de estar cara a cara con Dios.
Ok, Liz.
Voy a adorarlo por la vida.
Adorarlo por la eternidad, Liz. ¿Quién sabe, hermano? ¿No? Muy bien, es válido.
Sí, no. Yo veo su rostro cara a cara.
Ok, verlo.
Gozándome allá.
Muy bien.
Es que como
un requisito. Como la canción de...
Pero no está diciendo que ya
llegamos o que
ya estamos pasados.
¿Qué
tengo aquí? Hipótesis. Si soy salvo, me voy con Dios. ¿Qué hago con mi emocionalidad? Es que va a ser como un lugar como de mucha paz. O sea, me acordé como de la canción de la arena. No, ya. Que se va a acabar nuestro sufrimiento. Ok. Amor. comer pan y no engordar.
¿Tú crees que
no tener que hacer ejercicio? No tener que salir a correr a las 5 de la mañana.
Pues la verdad es que yo creo que ninguna, al menos yo, o sea, me pongo a pensar, bueno, verlo, pero me acuerdo que Moisés, cuando le dio lo del mandamiento, o sea, no sé qué tan... Digo, me da un infarto, pero no me da un infarto porque ya no estoy en
casa. O sea, me morí, pero resucité inmediatamente.
Me morí. ¿Cómo era?
No, no sé. ¿Cómo decir? Pues Dios, o sea, y la verdad, pues, o sea, está como ese gusanito, pues, esa duda de que si voy a conocer a personas o no, pero está como medio complicado porque como yo ya no voy a sentir, no sé, este cuerpo físico, entonces no sé. Pues eso, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar?
Paréntesis ahí importante. Cuando tú y yo muramos hoy, nuestro cuerpo físico se queda aquí. Pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén, tenemos un cuerpo físico. Es un cuerpo físico.
A mis abuelitos así de...
Ah, no lo sé, no lo sé. Pero sí vamos a sentir.
¿Dónde están ellos?
Sí.
A eso me refiero.
Pero, entonces, algo de lo que te emociona mucho es volver a encontrarte con tus abuelitos. Lo aterrizo en eso. Volver a encontrarte con él.
Es parte de
la gente.
Pues es que es todo.
No, es lo principal.
No, independientemente de si lo vas a ver o no.
Bueno, me emociona. ¿Qué es este? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la traducción de Moisés? ¿Me explico?
Mi amor, ¿qué es lo que más te emociona?
Pues, ¿cómo va a ser verlo?
Verlo, eso es lo que más te emociona.
Yo me identifico con el canto ese que dice si de rodillas y parados.
Sí. Solo me imagino.
No vas a saber qué
es. Eso es un okay.
Sí, Marcos.
Yo me identifico que dice cómo te atreves a volver. No, fíjate que yo no pudiera decir que me emociona como ver la cara de Dios porque no puedo como imaginar, o sea, no, como si te digo, me imagino ver la cara de Francesca.
Ah, la Francesca.
O sea, no tienes idea.
Sí, no tengo idea cómo es. Pero yo concuerdo con dicen que esta parte de ya despojar y dejar todo
lo que te estaba manteniendo así como, sí, o sea, y ahí está aquí todo sufrimiento, entonces.
Muy bien, Honoré.
Yo creo que todo empatizado podría ser, o sea, lo que todos sienten, bueno, yo creo que todos sienten, pero de diferente manera, es curiosidad, porque al fin y al cabo no sabemos, lo que me emociona es saciar esa curiosidad de, punto ahí, que se siente, o sea, porque sí vamos a sentir, pero sin la carga emocional, sin estar triste, sin dolor, no, y cómo está eso, o sea,
porque... Es la verdad, es mi grupo.
Pero si hay una carga emocional, porque la carga emocional es
tener
algo, entonces sí, pero es una emoción
limpia,
sí,
limpia,
o sea,
limpia.
No hay emoción, vale. Entonces, eso, entonces creo que contestando tu pregunta es curiosidad, o sea, ¿qué motiva hacer esa curiosidad de conocer qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar?
Ok.
Pues ver su rostro por siempre.
Ok. ¿Natalia?
Está muy difícil esta pregunta. No sé, yo creo que el saber que pues realmente sentimos lo que él tenía y poder llegar a este punto de decir, pues hice lo que me tocaba y lo que él me pidió, de manera que pues logré estar aquí.
Okay. Entonces, esto que para nosotros es lo más emocionante, lo que más anhelamos, es lo que al final le vas a ofrecer a la gente. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba estudiando esto, dije, pues la verdad, no sé. O sea, no sé, porque no hay algo que yo diga, o sea, ya quisiera irme de aquí porque quiero esto. O sea, ya quisiera irme de aquí porque allá hay esto que yo quiero. O sea, yo lo quiero más que todo lo que hay aquí. No lo sé. Y entonces estuve toda esa semana como pensando en esto, orando en esto, porque al final, ¿cómo le voy a ofrecer a la gente? ¿Cómo voy a llegar con la gente y le voy a decir, oye, Cristo te ama y tiene una esperanza para ti en el cielo donde va a haber algo muy padre? O sea, no estoy muy seguro que va a haber, ¿va? Pero hay algo padre, o sea, debes estar muy emocionado, por eso muy padre. Yo no estoy muy emocionado porque pues no sé muy bien, pero tú debes estar muy emocionado, emocionate, o sea, esta es la buena nueva.
No va a haber dolor, no va a haber enfermedad.
Exacto.
No va a haber llanto.
Pero si nos enfocamos en esta parte de por ejemplo, decía Honoré, la curiosidad, entonces lo que me motiva es la curiosidad. Y entonces yo le voy a ofrecer a la gente curiosidad. O si me motiva, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor. Entonces lo que le voy a ofrecer a la gente es, ¿se va a acabar el dolor? Entonces la pregunta para nosotros hoy como cristianos es, primero, yo ya soy cristiano, yo creo que soy salvo. ¿Qué me emociona llegar a la eternidad? Algo que leí en un... Te lo voy a subir porque lo tengo en PDF en español, se llama El problema del dolor. Está interesante, pero el escritor escribe muy extraño. Es C.S. Lewis, el que escribe Las Crónicas de Narnia, y tiene algunas, él especula siempre diciendo, yo no soy teólogo, o sea, nada, aquí te estoy aventando una idea así bien loca. Pero algo que él especula es que Dios creó a la humanidad en el jardín del Edén, y que Adán y Eva seguramente antes del pecado eran diferentes a ti y a mí en su, no tanto en su composición física, sino en tu ser, ¿me explico? Porque no había pecado. Entonces, el hecho de que lleguemos al cielo quiere decir que yo voy a ser conforme al diseño original de Dios. O sea, voy a llegar a alcanzar el diseño primero que Dios tuvo, el que Él hizo del principio, ¿sí? Y entonces no va a haber dolor, y entonces voy a ser, o sea, lo voy a ver cara a cara, voy a ser semejante a Él. E incluso los cristianos de la iglesia primitiva creían que era más que eso, era ser uno mismo con Él. O sea, los primeros cristianos creían que cuando tú ibas al cielo no era nada más Dios está allá y yo estoy aquí, sino que soy incluso hasta uno mismo con Él. ¿Basado en qué? En que Pablo dice que nosotros somos su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Hoy por hoy estamos corrompidos, el pecado está en nosotros, pero cuando lleguemos allá... Ya no, y no nada más va a ser verlo, va a ser soy uno con Él. ¿Y qué es lo emocionante de eso? Que pues para ti, para mí, Dios es la persona más amorosa, más maravillosa, más misericordiosa, con más gracia, o sea, el más bueno que vamos a conocer en toda nuestra vida. Es lo máximo, exactamente. Y decir, algún día voy a llegar a ser uno con Él y lo voy a ver tal como Él es. Eso debería desbordarse en nuestro corazón. Y eso es entonces lo que queremos ofrecer. Dios creó un diseño original. estamos corrompidos, pero Cristo vino a darnos acceso otra vez. ¿Sí? Entonces termino con esta pregunta: ¿soy realmente salvo? Basado en todo lo que estuvimos platicando y apuntando, pues esta semana tómenla para estar orando, ¿sí? Y tómenla también porque el deseo de Pablo debería estar en nosotros, el decir, yo quisiera irme, o sea, mi deseo es irme, pero es necesario que me quede, pero mi deseo es Dios, ¿sí? Eso debería estar en nosotros. Entonces, si no lo sentimos hoy por hoy, es un buen momento para orar. Creo que lo brinqué en la historia de John Wesley, pero John Wesley, cuando regresa devastado de América, él empieza a orar, arrepintiéndose de sus pecados, sin sentir salvación, porque él lo que dice es, no puede ser que todo ese tiempo yo creí que era salvo y no lo era, pero Dios le concede la salvación.
¿Cómo no lo pasó por alto?
¿Verdad? Exacto.
¿Cómo sí le hizo ruido?
Exactamente.
Y no lo pasó por alto, es porque él era sincero en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Estaba equivocado, pero era sincero,
¿verdad? Exacto.
Pues no lo estoy buscando bien, entonces se preocupó.
Exacto. Sí, o sea, todavía no soy salvo. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Dios, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Señor, me rindo a ti, o sea, sálvame, porque solo tú puedes salvarme, sálvame. Pon en mí ese anhelo de decir, yo me quiero ir contigo. Pon en mí ese amor, pon en mí ese andar en la verdad, pon en mí ese obedecer tus mandamientos, porque esa es la obra de la gracia. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos hoy. Vamos a orar. Me gustaría que me ayudaras a orar para terminar. Y damos un break. Adelante.